Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 147 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo, grabando desde el corazón de Polanco.
Soy su monstruo estrella, Miguel Cane, como siempre aquí, pues trayéndoles algo que pueda servir para alimentar su cinefilia. Y bueno, pues antes de que pasemos al tema de hoy, Raulito Fuentes, como siempre, el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco, nos va a traer su más reciente reseña. Esta vez nos va a hablar de un estreno que abre este viernes a nivel nacional. Se trata de Stuber, Locos al Volante, una película que tiene como protagonistas a Kumail Nanjiani, a Dave Bautista, también aparece por ahí Mira Sorvino. Se estrenó en Estados Unidos, dirige Michael Dowse, y pues bueno, él les va a dar su comentario. Adelante, Raúl.
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, el día de hoy me toca hablar de un estreno que, pues tal vez pase sin pena ni gloria, una película que yo a lo mejor, si no me hubiera tocado verla estos días, pues tal vez me la echaría cuando Netflix la estrene o en algún viaje en camión o avión. Me refiero a la película Stuber, Locos al Volante, y no porque la película sea un estropicio, la verdad es que creo que no lo es, y ahorita les platico más sobre ella, sino porque creo que es el tipo de películas que pues no atraen ni siquiera a lo mejor por los actores, porque tal vez en México no sean tan conocidos como lo pueden ser en Estados Unidos. Es una película protagonizada por Dave Bautista, que sé, bueno, a lo mejor se ubican a Dave Bautista, pero más por su papel de Drax en Guardianes de la Galaxia. Y el otro es Kumail Nanjiani, que es un actor que en los últimos 3-4 años ha empezado a hacerse de un buen nombre con varias películas de comedia, pero pues que aún así no es una cinta que tenga a estos grandes actores reconocidos triple A, ¿no? Entonces, pues bueno, la película nos cuenta la historia de Vic Manning. Él es un agente de la policía que lleva 2 años investigando un caso muy importante y pues está a punto de dar con el paradero de estas personas a las cuales está buscando. Ya tiene una obsesión fuerte porque además por ahí tuvo una tragedia durante sus pesquisas. Y por otro lado está Stu, el protagonista de la película, que maneja un Uber, de ahí el nombre de la película, Stuber, que pues es un conductor de Uber que ha tenido muy mala suerte con sus últimos pasajeros, puesto que todos lo han calificado con una estrella. Entonces él no puede no aceptar cualquier viaje que se le aparezca para pues no bajar su calificación, para que no baje de 4 estrellas. Es ahí cuando se encuentra con Vic Manning y pues tiene que aceptar el viaje, puesto que Vic no puede manejar ahorita porque pues está quedando, pues no puede ver debido a una operación de ojos que le hicieron. Y pues bueno, ahí está ya la receta para que todo lo que tenga que salir mal salga mal. Utiliza una fórmula muy conocida, sobre todo en el cine norteamericano de los 80s y 90s, que es utilizar a dos personajes que son diametralmente opuestos. Uno es rudo, el personaje de Dave Bautista es un hombre muy rudo, es un policía que todo lo resuelve con golpes o con balazos, y por otro lado está el personaje de Stu, que pues lo resuelve de otra manera, que es hablando o estando en contacto con sus emociones. Es, digamos, una representación del hombre frágil, que no teme llorar, que no teme abrazar a otros hombres, que no teme expresar sus sentimientos, y creo que eso juega mucho a favor de la película. porque pues estos opuestos muchas veces, no diría que siempre, pero muchas veces han funcionado muy bien en pantalla grande, y ejemplos los hay con películas clásicas como la de John Hughes, la de Trains, Planes and Automobiles con John Candy y con Steve Martin, o pues simplemente las cuatro películas de Arma Mortal, ¿no? Estas cintas clásicas con Mel Gibson y Danny Glover, y por ahí también Joe Pesci a partir de la segunda. Son este tipo de cintas que pues caen bien porque la química entre los actores generalmente es buena y generalmente son graciosas, hay momentos de mucha gracia, y pues esta creo que sí consigue su cometido de hacernos pasar una hora y media de mucha diversión, sobre todo porque otra cosa que no falta, sobre todo en las películas de comedia de los últimos años, pues son muchísimas referencias a la cultura pop, y por ahí el personaje de Stu hace referencias a La Historia Sin Fin, hace referencias a música de los ochentas, por ahí algún personaje lo llaman Thor, se hace por ahí referencias a películas de Ryan Gosling, que pues también juega como este papel como de chiste privado, puesto que pues Dave Bautista trabajó con Ryan Gosling en Blade Runner 2049, ¿no? Entonces, pues sí, la cinta está llena de referencias, algunas escondidas, algunas son bastante obvias, pero creo que todas son muy divertidas, o al menos la mayoría de los chistes creo que caen bien donde deben de caer. Pues ahí está la recomendación de la semana, una cinta muy ligera, muy boba, muy idiota, sin mayor pretensión que hacernos reír, que se llama Stuber, Locos al Volante. Pues véanla y platíquenme qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Yo estoy en Twitter como @oyefuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raúl Fuentes hablando acerca de Stuber, Locos al Volante, una comedia motorizada. Y bueno, pues ya oyeron lo que él tenía que decir al respecto. Y bueno, pues ahora yo les voy a hablar acerca de uno de mis personajes favoritos en la historia del cine. Es un figurón. Es realmente alguien que dejó mucha huella, que no es tan famoso como Alfred Hitchcock, por ejemplo, aunque sean de la misma época, o como Billy Wilder, pero que creo que amerita la misma cantidad de homenajes que han recibido los otros dos, y que quizás algún día la Cineteca Nacional le haga un homenaje. Él es célebre por frases como: yo no encuentro úlceras en las demás personas, yo las provoco. Y bueno, pues hablo nada menos que de Otto Preminger, que básicamente se dedicó a cultivar su propia leyenda, no solamente como un gran director, sino como toda una figura imponente en la historia del cine. Él nació en Viena en 1916 y desde entonces él ha sido una figura controversial en el mundo del cine. Él decía que, de acuerdo con la leyenda, alimentada por no pocas anécdotas reales o ficticias que él mismo cultivaba, su relación con actores y técnicos era propia de un tirano, pródiga en gritos, humillaciones, actitudes despectivas y gestos de grosería. Y él no se sentía arrepentido de haberle hecho estas cosas a un montón de gente, porque los resultados estaban ahí, sus películas son realmente memorables. Él es reconocido por otros directores como Peter Bogdanovich o como Martin Scorsese, que lo reconocían como un director excepcionalmente capaz, inteligente, emprendedor y con un grado de sofisticación que no era común en Hollywood, mucho menos en los años 40 y 50. Preminger es uno de los padres del género del film noir. Baste con ello recordar su maravillosa película Laura de 1944, con la bellísima Jean Tierney, con Dana Andrews, que son realmente figuras emblemáticas. Él es el detective duro y de pocos amigos, ella es la femme fatale con un secreto y de una gran belleza, y la película es sencillamente maravillosa. quizás para algunos críticos él no sea muy trascendente hoy en día, pero yo lo pondría a la par de directores grandiosos como Joseph Losey, como Fritz Lang, que hicieron en aquella época verdaderas maravillas y dejaron su rúbrica propia al construir filmes con una visión muy personal a partir del aprovechamiento de la pantalla ancha, del uso de expresivos plano-secuencia, de tramas en la que todas las posturas se presentaban con igual pasión, sin que nos importara realmente la posición moral de los personajes. Preminger nunca juzgó a sus personajes. La obra de Preminger para algunos se caracteriza por el oportunismo y aprovechamiento de sucesivas situaciones presentadas como supuestas denuncias para provocar muchos escándalos y controversias, razón por la cual algunas de sus películas, sobre todo en los 60, trascendieron en el momento de su estreno, pero no son tan recordadas. Y es posible que tengan algo de razón las personas que hablan así, pero hay obras de Preminger que siguen siendo sumamente trascendentes. Una de ellas es Bonjour Tristesse, la adaptación de la controversial y polémica novela de François Sagan, que se publicó en 1955. La película se hizo en 1958 con Deborah Carr, maravillosa Deborah Carr siempre, David Niven, que aquí como que satirizaba al personaje que siempre interpretaba este hombre sin escrúpulos, este calavera, este seductor, y Jean Seberg, esta actriz mitológica que tuvo una vida realmente complicada y difícil, que ella hace el papel de una adolescente caprichosa y vanidosa y volátil que sin proponérselo provoca una tragedia únicamente partiendo del ocio. También está la maravillosa Anatomía de un asesinato de 1959 con Jim Stewart, un actor que a mí no me gusta mucho pero que aquí está estupendo, y la bellísima Lee Remick y Ben Gazzara, que en esa época estaba hecho con queso, pero aparte de lo guapo, Ben Gazzara siempre tuvo muchísima personalidad. Es de esos actores que quizás fueron opacados por el carisma de Paul Newman o de James Dean, porque pertenece a la misma generación, pero Ben Gazzara era un enormísimo, enormísimo actor. Y este pues es un relato de intriga en el que el clásico estilo descriptivo y objetivo de la puesta en escena de Preminger se lleva a su máxima expresión, sobre todo porque se desarrolla, al igual que sucedería con Robert Mulligan en Matar a un ruiseñor, el centro se desarrolla en una corte. Y es increíble lo que llega a ser con lo que podría ser una trama aburrida. Digo, también, por supuesto, ya les hablé de Laura, que es un melodrama noir maravilloso, y está su gran épica Éxodo, que es una visión del nacimiento del Estado de Israel, que también fue un exitazo comercial, en la que trabaja precisamente con Paul Newman y con Eva Marie Saint, y es espléndida. También hizo figuras muy, muy interesantes. Por ejemplo, en La luna es azul adapta una comedia frívola que había estrenado en Broadway, y por primera vez se decide hablar en el cine de una madre soltera que disfruta, o bueno, no es todavía una madre soltera, es una joven que disfruta del sexo, que queda embarazada y no quiere que el hombre que la embarazó sea parte de su vida. Hizo aquella gran película El hombre del brazo de oro, que es uno de sus mejores filmes, que es la historia de un heroinómano brillantemente interpretado por Frank Sinatra, y es la primera película que habla abiertamente del uso de las drogas. No hay que olvidar, por supuesto, que hizo una gran polémica en Hollywood con dos películas en las que se ocupó con mucha fuerza de temas como el racismo, en Carmen Jones y Porgy and Bess. Porgy and Bess es una versión de la famosa ópera de Gershwin, y Carmen Jones es una versión de la ópera de Bizet ambientada en el mundo de Nueva Orleans, y es sencillamente espléndida. su manera de trabajar con elencos completamente afroamericanos y hacer cosas brillantes. Dorothy Dandridge, aquella famosa actriz afroamericana, más bien de raza mixta porque era de padre blanco y madre afroamericana, Dorothy Dandridge nunca estuvo mejor que en Carmen Jones. Y con ella también tuvo, por cierto, una relación sumamente tormentosa a nivel personal y sentimental Preminger, que era otra de las cosas por las que se le reconocía. Era sencillamente formidable la manera en la que se relacionaba con su elenco. Abordó cualquier tipo de géneros. Por ejemplo, tiene un thriller psicológico maravilloso, que es una de mis películas predilectas del periodo de los años 60, que es Bonnie Lake is Missing, realizada en 1965 con Carol Linley y Keir Dulley, que ustedes recordarán a Keir Dulley como Dave Bowman en 2001 Odisea del Espacio, una película que se hizo posteriormente. De hecho, Kubrick ve a Keir Dulley en dos películas anteriores, David y Lisa de Frank Perry, donde interpreta a un joven con autismo, y en la película de Bonnie Lake is Missing, donde él encarna a un periodista estadounidense cuya hermana y su sobrina llegan a vivir a la ciudad de Londres con él, y la pequeña desaparece, pero nadie ha visto a la niña y empiezan a dudar de que la niña realmente exista. La película es sencillamente maravillosa y fue probablemente una de las últimas grandes películas que hizo en los años 60. Posteriormente hizo películas en los años 70, pero ya estaba medio cansado, ya no era lo mismo. Y pues Preminger en los 70 ya estaba muy fatigado de ser esta figura como polémica y apoteósica, ¿no? Entonces, creo que ustedes deberían de darse el lujo y el gusto de ver a Otto Preminger, de ver películas de él. Algunas son muy fáciles de conseguir. Laura es relativamente fácil de conseguir en DVD y en Blu-ray, porque es muy famosa. Indicator Films acaba de sacar un maravilloso Blu-ray restaurado de Bonnie Lake is Missing. Éxodo también se consigue con relativa facilidad, y la verdad es que deberían de darse el chance de echarle un ojo y de redescubrir a Otto Preminger. Ojalá, repito, la Cineteca Nacional le concediera un ciclo, así como se lo dieron recientemente a Billy Wilder, así como lo han hecho con Alfred Hitchcock, porque aunque no sea hoy en día tan importante, relevante o famoso como lo fue en su momento, sin lugar a dudas, Otto Preminger es un nombre que no debe olvidarse. Y bueno, pues con esto estoy cerrando esta emisión 147 de La Linterna Mágica. Como siempre, mando saludos cariñosos a todos los que nos escuchan, a nuestra querida Sara Marcos en Asturias, a David en Cancún, a José Luis Lugo en Los Ángeles, a Dimitri Albertini aquí en la Ciudad de México, que es un cinéfilo de hueso colorado y además acaba de descubrir a Louis Malle y andaba encantado, y me da mucha alegría eso. También para mi queridísimo Pipe en Guadalajara. Mi querido Pipe, tú sabes que yo no dejo de escribir, así que ahí vamos. También a Trento y a Emiliano aquí en Ciudad de México, a mis tocayos Miguel y Miguel, a José Miguel, a mi querido José Miguel Uribe, que nos escucha también. Muchísimas gracias por escucharnos. Además es escucha leal y cuate leal de este podcast, igual que todos los que lo han hecho posible. Quiero también agradecer, por supuesto, y siempre a Vero en nuestros controles, y también a mi queridísimo Fede en la postproducción, y a Dani por habernos dado Dixo. Recuerden, nos pueden oír en los podcasts de iTunes, nos pueden descargar, la suscripción es gratuita. También nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Amazon Music, nos pueden escuchar en la página de Dixo. Y por favor, no dejen de descargarnos en iTunes, porque aparte de que ahí nos pueden calificar, y dejarnos mensajitos. También lo que puede pasar es que podemos seguir subiendo y poder llegar a ser uno de los podcasts de cine más escuchados en su ranking de podcast. Y la verdad es que eso es lo que queremos, porque pues no nada más hay Filmsteria, también estamos nosotros. Y quiero llegar a este fin de año. Además traigo esta apuesta con Vero desde diciembre pasado y tenemos que lograrlo. Así que pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden que Dixo les ofrece una gran gama de podcasts, que no solamente es esto. Así que escúchenos, sigan nuestra parrilla. Yo les mando saludos afectuosos. Seguiremos hablando de nuevos elementos de la cinefilia. Directores que ustedes no conocen, actores o actrices que quizás hayan olvidado. O películas que resultan verdaderamente fascinantes, aunque no sean de estreno. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden...
Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sarasadia.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.